Aún hay personas en viviendas en dicha aldea que no quieren salir.
En total se estima que son más de 150 personas fallecidas y hasta el momento de este informe 75.000 afectadas. De acuerdo a los reportes, son decenas de aldeas en donde el agua destruyó casas e inundó los suelos que recién se habían cultivado, dejando sin ningún tipo de sustento a los afectados a futuro.
Se calculamos que son alrededor de 3.100 hectáreas dañadas de las que nosotros ya hemos establecido. Esta evaluación está concentrada en 5 departamentos, básicamente Petén, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, y también Zacapa. Tenemos también información de los cultivos, básicamente es la segunda siembra de maíz y frijol que recién se sembró.
Otras comunidades que han quedado incomunicadas no han podido recibir alimentos ni medicinas debido a que los accesos están bloqueados y aún no se ha podido establecer el recuento de los daños.
De Zacapa me preocupa terriblemente el municipio de La Unión, Zacapa. Los tres, está totalmente incomunicado, los tres accesos, dos caminos y un puente están totalmente bloqueados, no se logra pasar y el riesgo de derrumbes en La Unión Zacapa es muy alto. Tenemos a la gente evacuada en un gimnasio de una escuela, pero no hemos podido llevarles asistencia alimenticia.
Guatemala ya ha sufrido los embates de desastres naturales en varias oportunidades. El huracán Mitch en 1998 y la tormenta Ágata en 2010 dejaron una huella de muerte y dolor. Sin embargo, poco se ha hecho para trabajar en que el impacto sea menos letal, siguiendo protocolos de seguridad e invirtiendo en las comunidades más empobrecidas.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la cifra de fallecidos se podría elevar considerablemente en las próximas horas. Luego vendrá otra etapa crítica para los guatemaltecos, reconstruir un país sumido en la pobreza y la corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19... y falta de empleos, y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el Sur Centro, Centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas en su gran mayoría son bandas rivales, el 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Es un tema muy importante que no es partidario, no tiene que ver con demócratas o republicanos. En realidad, es un tema que afecta a toda la comunidad latina y tenemos que ver cómo podemos crear oportunidades y evitar que siga incrementando la violencia en Los Ángeles.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos.
El incremento de homicidios en Los Ángeles es una mezcla de diferentes factores. Estamos hablando de narcomenudeo, venta de armas, crimen organizado, pobreza. Todos estos factores son una mezcla explosiva que provocan este incremento de homicidios.
Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Narria Fura es el candidato a la presidencia del país más fuerte que presenta el oficialismo para seguir en el poder. Eso se puede ver truncado por la acusación de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de activos hechos en su contra.
Bueno, hay muchos indicios de que pueda quedar en la impunidad porque el Partido Nacional ha construido una cantidad de mecanismos para que eso, cualquier acto de corrupción de una persona que consideren relevante en el poder, la puedan dejar en la impunidad.
Asfura es el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, y tiene una estrecha relación política y personal con Hernández. Sus aclamaciones al mandatario lo comprueban.
Yo creo que el mayor castigo puede estar en la ciudadanía electoralmente, en la medida que el Partido Nacional ha cerrado el ciclo donde ya no tiene ninguna persona aspirando a la presidencia que pueda tener alguna situación que se pueda considerar limpia o ética para seguir gobernando este país.
La acusación se debe a la malversación de fondos de un aproximado de $1,000,000 de las arcas de la alcaldía de Tegucigalpa. Parte del dinero fue utilizado para pagar las tarjetas de crédito personales de las hijas y esposa de Fura.
Él puede quedar incluso fuera de su candidatura presidencial por ser inhabilitado por este juicio que puede ser sometido. Creemos que él ha responsabilizado de manera incorrecta a la oposición y ha dejado de voltear a ver los verdaderos responsables de este señalamiento. En primer lugar, sus propias acciones y segundo, la competencia interna de su partido.
Tito Afura se vendía como el candidato no político tradicional a la presidencia de la República. Ahora, al comprobarse la malversación de fondos de más de $1,000,000, su llegada a la presidencia sería casi imposible según los analistas.
El alcalde convenció a algún sector de la capital con la puesta en marcha de varios proyectos de obra gris.
Honduras se maneja por estructuras de poder, por estructuras políticas, económicas, pero ya más allá de redes de corrupción e impunidad, en donde los hemos encontrado en cada una de las instituciones desde la más alta jerarquía.
Pero sentimos que se está creando un rechazo donde la sociedad está empezando a dudar de todos y donde la única manera de resolver ese problema para los políticos es rendir cuentas.
Afura justificó las transferencias de esos fondos a su cuenta personal bajo el argumento de agilizar los proyectos de construcción en la ciudad. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente, y eso es una traición, porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT, que equivalen a $17,200 o $4,700 en 3 armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas.
Y ya se viene estudiando que la CFP es una peor estafa que en los últimos 20 años que ha prácticamente empobrecido a toda nuestra clase media. Eso es algo que está muy claro y que creo que nadie lo puede dudar. Entonces la cuestión es que ahora han defendido, los congresistas han defendido los bolsillos de las AFPs.
¿Y por qué es traición?
¿Por qué? Porque ellos si se presentan 12 proyectos de ley, todas las bancadas prácticamente, y ahora dicen 4 UITs. Si ofrezco el 100% a todas las bancadas y ahora les cambio el discurso.
Las AFP tienen 7 millones de afiliados. El proyecto presentado por la Comisión de Economía del Congreso beneficiaría a cerca de 3 millones. De estos, solo 1.8 podría retirar el 100% de sus fondos, pues no cuentan con las 4 UITs permitidas.
Nosotros como bancada hemos acordado apoyar el tema del retiro de las 4 UITs. Porque es la propuesta además que se nos trajo al pleno, no había otra propuesta, además dicho sea de paso. No creemos que se vaya a desestabilizar, creemos que se tiene que atender una necesidad ciudadana, creemos que en estos momentos esta medida va a apoyar a dinamizar la economía familiar.
Aún queda pendiente la evaluación de los aspectos técnicos de la norma por parte del Consejo de Ministros para la aprobación del Ejecutivo. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de $3,900 millones del sector privado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Luego de superar entrampados procesos burocráticos durante 18 años, recién fue develado el mural Nuestros Mártires Universitarios, en un acto que busca dignificar la vida y el legado de 755 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno en el país.
Esa tragedia y esa cantidad de vidas truncadas desde muchos años atrás, estamos hablando de más de 50 años, que ha lastimado a lo interno de la universidad y que obviamente ha castigado a la sociedad guatemalteca en general. Para USAC y para sus autoridades era una dignificación, una responsabilidad de poder reconocer en esta memoria histórica vidas que fueron entregadas por luchas.
El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala reconoce en los estudiantes la fuerza para cambiar las dictaduras y las desigualdades que tanto afectan no solo a Guatemala y a Latinoamérica en general, sino a nivel mundial.
En general, los derechos humanos al día de hoy siguen siendo castigados, siguen siendo vulnerados, y por ende, el sector estudiantil, que es el que representa a nuestras universidades en general, y no hablo solo de Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. Los jóvenes, obviamente, por su misma pasión, voluntad revolucionaria de querer cambiar las cosas también un día a otro, están expuestos.
A la develación asistieron familiares de desaparecidos y de víctimas mortales, quienes recordaron con flores rojas a sus seres queridos.
A pesar del homenaje a los mártires de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de dicha casa de estudios advierte que se está perdiendo lo que hizo grande a la única universidad pública del país.
Aplaudo la iniciativa de esa celebración, pero eso no debe quedarse ahí, porque ahí refleja el sistema de impunidad, de corrupción, que prácticamente decapitó la intelectualidad, la materia gris, la materia orgánica de este país, porque eso era el motor, diríamos, de donde la universidad tenía relación con el pueblo en sí, y eso se ha perdido.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, tiempo en el que murieron 200.000 personas y 50.000 desaparecieron, una de las épocas más oscuras de la historia del país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía mexicana mostró signos de recuperación en 3 meses consecutivos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, luego de que mostrara un desempeño recesivo desde octubre del 2019. Este avance se debió a una mayor actividad industrial, a las exportaciones y a las ventas al menudeo. Pero hay otros factores que han contribuido, según destaca el propio presidente de la República.
El mes de octubre fue el mes de más empleos contratados e inscritos en el Seguro Social, 200.000 empleos nuevos en el Seguro Social en octubre. No hay otro octubre desde que se tiene registro.
También hubo una tendencia positiva en el empleo en la industria manufacturera, en las cotizaciones de los mercados bursátiles de México y Estados Unidos, y a la reducción de la tasa de interés interbancario de equilibrio. En el sector de la construcción también hubo noticias alentadoras para la economía mexicana.
En la industria de la construcción, que es una que nosotros por diversas razones le vamos dando seguimiento puntual, se han recuperado ya al viernes 201.236 empleos de los que se habían perdido. Esto hace que casi el 75% de los empleos formales perdidos en la industria de la construcción se hayan podido recuperar.
Para la próxima semana, el gobierno espera que los números sobre consumo interno mejoren para el mes de noviembre, ya que en México inicia el llamado Buen Fin, que es una especie de temporada de promociones y bajos precios.
También se incentiva la actividad del mercado interno. Se fomenta el comercio formal a través de los sorteos que realiza las tiendas a los pagos en tarjeta de crédito, a través de un estímulo que otorga el SAT. y hay un respeto pleno a los derechos del consumidor.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado quizá la mejor noticia del año. Ha iniciado la recuperación económica. Es aún incipiente, sí, pero es muy significativo porque cambia la trayectoria del ciclo económico de este país. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La detención del periodista Juan Cajar del diario La Estrella de Panamá durante las protestas por reivindicaciones sociales del pasado 29 de octubre en la Asamblea Nacional sustentó la exigencia de la destitución del director de la Policía Nacional hecha desde la dirección del diario luego de que se desobedecieran órdenes de liberación desde la Presidencia de la República.
El periodista Juan Cajar fue retenido ese día, fue llevado ante una casa de justicia de paz, en este caso una casa nocturna, y luego fue llevado a la Casa de Justicia de Paz de Bellavista. Es decir, por más de 3 días se mantuvo la acusación contra Cajara. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? Que no se trata únicamente de una equivocación, sino que se trata de una política institucional por parte de la Policía Nacional de amedrentar la libertad de expresión en Panamá.
Esta preocupación vinculada al manejo del poder en el país se incrementa cuando a otros 5 manifestantes se les mantienen procesos legales a pesar de haber sido detenidos de manera arbitraria, según sugiere su representante legal.
No se justifica ningún tipo de detención, fueron detenciones completamente ilegales, ya que aunque se le leyeron sus derechos, no se le dieron sus derechos, no se le permitió llamada, no se le permitió el uso del baño, fueron una secuencia de cosas que muestra la improvisación de parte de la Policía Nacional. Uno de los chicos fue detenido por 2 unidades del SENAFRONT, que no tenían absolutamente nada que estar ahí. Al día siguiente, estas mismas unidades del SENAFRONT, aun cuando pensábamos que no habían ido, lo único que sucedió fue que la Policía Nacional los vistió de grupo alfa.
Desde la institución policíaca extendieron disculpas al periodista por la detención arbitraria, sin evitar que surgieran comentarios acerca del peligro que corre la libertad de expresión ante este tipo de acciones, en medio de un periodo crítico en que distintas garantías han sido puestas en duda debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar la pandemia de la COVID-19.
Hay que meterse vigilante frente a cualquier atropello que pueda tener la libertad de expresión o de prensa. Ningún periodista en ningún lugar, por ninguna razón, puede ser detenido por hacer su trabajo. Eso es algo inaceptable, inadmisible en una sociedad democrática, y en ese sentido nosotros defendemos directamente el derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa y, que también es un derecho universal, el derecho a la protesta.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
En la primera escala de su viaje por América Latina, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, realizó varias actividades en la capital de Venezuela. La primera fue este encuentro Venezuela-Irán en la defensa del mundo por hacer.
The fact that the West cannot determine what happens in the rest of the world.
El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela.
Terrorism against the Iranian people, against the people of Venezuela.
Zarif dijo que Venezuela e Irán están bajo presión máxima y que juntos enfrentarán el salvajismo de los Estados Unidos. El canciller local, en el mismo encuentro, centró las críticas en un alto funcionario de la Casa Blanca.
En una sola persona, allí, la agresión, pero también esa persona simboliza el fracaso de esa política de agresión contra Venezuela y contra Irán. En este momento, donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pase lo que pase, nosotros ya podemos decir que el señor Elliot Abrams fracasó en su estrategia.
Luego Zarif se reunió con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con ministros del gobierno de Nicolás Maduro, donde repasaron el avance de los acuerdos bilaterales en materias estratégicas como energía y defensa. Más tarde, en otro encuentro, Zarif repasó las coincidencias en la visión internacional de Venezuela e Irán, nuevamente con el canciller local.
Y le decía al canciller que el pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán,
por la solidaridad, por el coraje de Irán a la hora de apoyar a Venezuela en momentos de asedio y dificultad.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní reafirmó la voluntad de unidad para enfrentar las amenazas. Trump descaradamente dice que nosotros estamos en este país solamente por su petróleo, lo dice abiertamente. Por ese tipo de intervenciones e injerencias nosotros tenemos que estar juntos y simultáneamente esperamos que el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud.
Irán y Venezuela, dos naciones distantes pero con acechanzas y enemigos comunes, dos países que aquí una vez más han definido su relación con una palabra, hermandad. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Así es como Donald Trump se atribuye una supuesta victoria en las elecciones generales estadounidenses. Y lo peor de todo, lo hace antes de que se complete el conteo de votos que a todas luces favorece más a su oponente demócrata, Joe Biden. Trump, como durante casi toda su vida, primero acusa de fraude a sus oponentes y al sistema que él mismo preside, para luego continuar contradiciéndose e, increíblemente, relatar las virtudes del sistema que acaba de criticar, amenazando con utilizar la Corte Suprema para disputar los resultados.
This is a fraud. Este es un fraude contra el público estadounidense. Esta es una vergüenza para nuestro país. Estábamos listos para ganar esas elecciones. Honestamente, hemos ganado.
Mientras tanto, Joe Biden, a través del sitio de internet de su campaña y medios de comunicación, agradeció a los votantes desde un rally distanciado en Delaware.
No es mi lugar de declarar ni el lugar de Donald Trump de declarar quién es el ganador de estas elecciones. Quienes lo deben hacer son los estadounidenses, pero tengo optimismo sobre los resultados y quiero agradecer a todos ustedes que votaron en estas elecciones.
Congratulations here in Delaware. Lo peor en la vida y en el mundo para Donald Trump es ser lo que él entiende como un perdedor. De hecho, en reiteradas ocasiones utilizó dicho calificativo en contra de sus detractores. Pero hoy sus detractores son mayoría. Es el pueblo estadounidense que quiere darle el siguiente mensaje: despedido por incompetente.
Así que en las calles, tras las elecciones y en base a las constantes actualizaciones vía redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos informan de los resultados de los comicios.
Que la incompetencia nos está literalmente matando.
Muchos no pueden esperar el minuto en el que el magnate de casinos y su familia abandonen la Casa Blanca y la vida de todos de una vez y por todas.
Personas que no están capacitadas, personas que no entienden cómo ejercer los diferentes puestos para los cuales ocupa. Necesitamos no solo un presidente, una administración completa que sea competente.
Pero esto no significa que un demócrata en la Casa Blanca pueda garantizar un cambio 100% favorable para el pueblo.
Que los tenemos que empujar y movilizarnos fuertemente, porque no significa que porque Trump no está en el poder, significa que todo va a mejorar. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir empujando a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente mismo, para tener la victoria, la justicia y la dignidad que nos merecemos.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. En los días previos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dos tribunales sentenciaron a favor de la campaña de Donald Trump. Luego, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el 28 de octubre la solicitud de la administración Trump de cancelar la extensión del conteo de los votos por correo en las elecciones presidenciales de Carolina del Norte. En una medida antes aprobada por el tribunal, los funcionarios de este estado extendieron por otros 6 días el plazo para recibir y validar las boletas postales con el sello del correo y con fecha anterior al 3 de noviembre. Con esta decisión del estado de Carolina del Norte, las boletas postales que lleguen a la sede electoral de estos estados antes del 12 de noviembre con la fecha de envío del 3 de noviembre se considerarán válidas y se computarán en el conteo de los votos. Los republicanos de Carolina del Norte se opusieron a esta medida del gobierno local tomada para adaptarse a las condiciones surgidas por el brote del coronavirus, por ser adoptada antes de las elecciones presidenciales. En este sentido, la administración Trump intentó revocar la decisión protestando ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero esta rechazó hacerlo. Amy Coney Barrett, la nueva jueza de dicha corte, cuyo controvertido nombramiento por Trump finalmente fue confirmada recientemente por el Senado, no participó en la votación. Previamente, la Corte Suprema había aprobado el conteo de los votos por correo en el estado de Pensilvania después del día de las elecciones, lo que supone un gran golpe a la campaña de Trump. Pensilvania tiene el 20% del total de los votos de las próximas elecciones presidenciales, por lo que el ganador en este estado dará un gran paso hacia la Casa Blanca con base en el sistema electoral común en Estados Unidos. Sobre todo si uno de los candidatos, demócrata o republicano, tuviesen resultados cercanos en el recuento de los votos en otros estados. Una serie de tweets del 30 de octubre donde Trump arremetió contra la decisión de la Corte Suprema de permitir que se contaran las boletas postales después de la noche de las elecciones en Pensilvania y Carolina del Norte afirmaron que esto podría conducir a una victoria ridícula de Joe Biden.
El fallo de la Corte Suprema significa la victoria de los demócratas en el reclamo legal sobre los votos por correo, lo que ha irritado fuertemente a Trump. En cambio, el Tribunal Federal de Minnesota, uno de los estados clave de Estados Unidos, declaró ilegal el recuento de los sufragios que se reciba después de la jornada electoral. La sesión de un tribunal de apelaciones celebrada el 29 de octubre para estos efectos dictaminó que ninguna pandemia puede crear una excepción en la Constitución. El fallo se emitió un día después de que la Corte Suprema confirmara la extensión de la recepción de votos por correo en Carolina del Norte y Pensilvania. En reacción a este fallo, Amy Klobuchar, senadora demócrata por Minnesota, dijo que en medio de la epidemia de la COVID-19, el Partido Republicano está haciendo todo lo posible para hacerle a usted más difícil el votar. Los electores en Minnesota no han votado por ningún candidato republicano desde 1972. Las últimas encuestas sitúan a Trump a un 5% por detrás de Biden en este estado. El semanario Newsweek publicó que para ganar en este estado, Trump ha pedido a los policías jubilados que se presenten como observadores en los colegios electorales. En las últimas semanas, Trump, arrojando dudas sobre la forma de celebrar las elecciones, ha generado temores por eventuales disturbios después del anuncio de los resultados de los comicios. Desde hace meses, Trump ha intentado cuestionar la credibilidad de los votos por correo denunciando un eventual fraude electoral a gran escala. En repetidas ocasiones, el actual mandatario de Estados Unidos intentó detener la votación postal o al menos limitar la recepción de estos votos al día de las elecciones. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos tuvieron lugar el 3 de noviembre, pero debido a la epidemia de coronavirus, la votación postal y presencial anticipada ya había comenzado en muchos estados hace algunas semanas y días.
Aproximadamente 85 millones de estadounidenses acogieron el sistema de votación postal debido al brote de la COVID-19. Una encuesta realizada por la cadena Fox News, afiliada a los republicanos, muestra que Trump está un 8% por detrás de su rival demócrata, Joe Biden. Según Chris Anderson, un observador electoral demócrata, dice que Biden tiene una ventaja significativa a nivel nacional, y se han emitido muchos votos y son pocos los votantes que aún no se han decidido. Muchos estadounidenses esperan con ansias los días siguientes a las elecciones, ya que los medios locales han barajado la posibilidad de que un grupo de milicianos salgan a las calles tras el anuncio de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, desatando violencia y enfrentamientos en varios estados, además de que Trump ha insinuado que no abandonará el poder. Los días posteriores al anuncio de los resultados de las elecciones estadounidenses del año 2020 son días que pueden estar cargados de violencia provocada por la intolerancia a los resultados electorales por parte de algunos grupos y mucha más amplia que en los últimos meses y semanas en diferentes estados del país. Existe la probabilidad de que 9 grupos milicianos inicien la violencia y enfrentamientos en al menos 5 estados. El periódico USA Today informó que los 5 estados, Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin y Oregón, enfrentan el mayor riesgo de aumento de actividades de grupos armados antes y después de las elecciones. Este informe menciona una actividad de mediano riesgo de los milicianos en los estados de Carolina del Sur, Texas, Virginia, California y Nuevo México. Los grupos de milicianos más activos en Estados Unidos son 9, los cuales podrían entrar en acción en vísperas o después de las elecciones. Estos grupos son los siguientes: los 3%, Muchachos Orgullosos, Custodios del Juramento, Milicia Pie Negro, la Fuerza de Defensa Civil, Oración Patriota, Muchachos Bugalú y Derechos del Pueblo.
De los mencionados grupos, los Proud Boys, Muchachos Orgullosos, han sido actualidad en las últimas semanas. Se estima que este grupo paramilitar tenga 22.000 miembros. Son firmes partidarios de Donald Trump y de su política migratoria, defendiendo el derecho a poseer y portar armas en Estados Unidos. Y desde que Trump llamara a este grupo de derecha a estar en alerta, su nombre se viene mencionando más que nunca en los medios estadounidenses. El periódico británico The Guardian informó el 30 de octubre que los sindicatos de Estados Unidos han amenazado con lanzar una huelga a nivel nacional en caso de que el presidente Donald Trump no acepte la derrota si su rival demócrata Joe Biden gana las elecciones presidenciales. De ocurrir esta huelga general será sin precedentes en la historia contemporánea de Estados Unidos, ya que la última huelga obrera en el país fue en 1946, que desde luego se limitó a Oakland, la ciudad más grande de California. La Federación Obrera Local en Rochester, Nueva York, fue el primer sindicato en apoyar formalmente la huelga, y los sindicatos de Seattle y Massachusetts también aprobaron resoluciones en apoyo a una huelga general de no aceptar Trump la derrota. La Federación de Trabajadores de Rochester aprobó el 8 de octubre que esté preparada para una huelga general que involucre a todos los obreros estadounidenses para que el traspaso del poder se lleve a cabo de manera legal y pacífica. A su vez, la Federación Obrera y el Congreso de Organizaciones Industriales, la federación sindical más grande de Estados Unidos, han expresado su apoyo a Joe Biden. Trump ha declarado reiteradas veces y en distintos discursos y diálogos que fracasará solo en caso de que haya fraude y que no renunciará al poder si los resultados de las elecciones apuntan a su derrota. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, queridos oyentes. Estamos con ustedes con la séptima parte del programa Visitando los Museos de Irán. Esta vez nuestro destino es el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán. Allí visitaremos espacios que conservan objetos muy valiosos de este tiempo. Acompáñenos. Conocer las artes modernas en Irán comenzó en los años 40 y 50 de la era cristiana con el establecimiento de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán y gracias a los viajes de profesores y estudiantes a Europa, donde se familiarizaron con los estilos modernos. Esto produjo un gran cambio en los métodos y estilos artísticos en Irán. En este sentido, se construyó un museo en Teherán, la capital, para presentar el arte contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán es uno de los tesoros del arte moderno más importantes del mundo y, según expertos, los objetos en este museo se valoran en casi más de 5.000 millones de dólares. El museo exhibe muchas obras maestras del arte contemporáneo de los últimos siglos, lo que es una oportunidad única para que los visitantes las vean de cerca. El Museo de Arte Contemporáneo, considerado uno de los 10 mejores museos del mundo, aloja un tesoro único de obras artísticas mundiales en su corazón e incluye colecciones completas e importantes del arte moderno de diferentes países. Es interesante saber que este museo está calificado entre las 5 a 10 más importantes colecciones de arte nuevo a nivel mundial y contiene importantes obras del arte abstracto, pop art, minimalismo, arte conceptual y fotorrealismo. Entre el tesoro permanente de este museo figuran más de 3.000 valiosas obras de genios de las artes visuales, de las que casi 400 son exclusivas. Las obras maestras de Paul Gauguin, Renoir, Picasso, Marc Ernest, René Magritte, Jackson Pollock y David Hockney son algunas obras que destacan en este museo.
El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán también tiene mucho que decir en cuanto a arquitectura. La construcción del edificio de más de 5.000 metros cuadrados duró 9 años y fue inaugurado en 1977. El museo, con sus jardines circundantes, tiene una superficie de 8.500 metros cuadrados y en su diseño se han aprovechado el estilo tradicional iraní y el estilo moderno e inspiraciones de conceptos filosóficos. El uso de hashti, vestíbulo en arquitectura persa, charsu o pequeño edificio de 4 vías, y un pasaje en el diseño del interior del museo son algunos elementos muy importantes de la arquitectura tradicional iraní que se observan en el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán. Al entrar en la puerta de las casas tradicionales iraníes, uno ingresa a un pequeño espacio de transición cerrado llamado hashti en forma de octágono o cuadriculado. El exterior del edificio también está diseñado con los conceptos inspirados de Badgir o captadores del viento especiales de las áreas desérticas de Irán. También se pueden ver nuevos elementos arquitectónicos modernos en el interior del museo. Dentro del edificio, un camino en espiral está diseñado para guiar al visitante hacia otra vía descendente de baja pendiente. Ese camino en espiral interior, en contraste con el exterior, tiene un estado completamente nuevo. Las paredes del edificio del museo están cerradas y tienen pocas aberturas y forman una forma de fortaleza de volúmenes sólidos y pesados. Uno de los símbolos en el espacio interior del museo, que se encuentra al final del corredor en espiral, es una obra del escultor y pintor japonés Naruyuki Haraguchi, que de alguna manera representa un hose o una pequeña piscina de eje simétrico posicionada en el centro de las casas tradicionales persas, que bellamente está ubicada en la arquitectura interior del museo. Este trabajo, llamado Materia y Pensamiento, está hecho de acero y llena de 800 litros de aceite, por lo que se conoce también como hose de aceite. Esta poza negra, que contiene aceite negro, es reflectante y se parece a un hermoso espejo. Haraguchi, el creador de esa hermosa obra, hizo la primera materia y pensamiento en Japón y además de eso hizo otros 19 ejemplares de esa obra para diferentes países del mundo. Teherán alberga el tercero y más grande ejemplar de esta serie.
Muchos de estos hubs se han destruido con el paso del tiempo y solo un puñado de ellos se encuentra en los museos en Japón y otros países. De esta manera, solo el de Teherán está abierto al público para visitarlo en todos los tiempos. Entonces, el hub de aceite del Museo de Arte Contemporáneo es considerado la única obra de material y pensamiento del artista japonés en el mundo. La colección permanente de la exposición del museo contiene alrededor de 3.000 obras valiosas que pertenecen a diversos artistas de las artes visuales nacionales e internacionales. Muchos desconocen que una de las tres importantes pinturas de Jacques Pollock, con su estilo de expresionismo abstracto, es uno de los tesoros del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, o que las obras de Marc Cocco y Alberto Giammetti y René Malgrie y de muchos otros artistas están presentes en esta colección. El Museo de Arte Contemporáneo tiene 9 galerías, donde podemos contemplar La naturaleza muerta con estampa japonesa, un cuadro de Paul Gauguin de 1889, así como En la puerta de la eternidad, la obra del artista Vincent van Gogh. Varias exposiciones se llevan a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán y la celebración de la exhibición de estatuas de las obras de arte Wim Delvoye en 2016 figura entre las exposiciones importantes celebradas en este museo. Wim Delvoye es un artista conceptual belga conocido mundialmente por una serie de proyectos muy convencionales. De hecho, sus obras se crean a partir de la contradicción entre diferentes conceptos. Trata cada objeto de tal manera que pierde su eficacia original y encuentra un aspecto metafórico. Las obras de este artista belga se exhiben en el Museo de Arte Contemporáneo y abarcan un amplio periodo de épocas y diferentes estilos y medios. Por ejemplo, en la década de 1980 creó cilindros de gas con diseños rurales de Delft. Luego, Suelo de mármol es otra de sus obras que pertenece a la década del 2000, mientras que Neumáticos reciclados corresponde a la segunda mitad de la década de 2000 a 2010.
Otra parte importante del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán es su sección exterior, que tiene la forma de un jardín de estatuas. Ahí se puede apreciar una colección de estatuas de reconocidos artistas del siglo XX, como las esculturas de Max Ernst, Henry Moore, Max Bill y de otros artistas iraníes y extranjeros. Hermosas y llamativas esculturas que hacen pensar a todo el que pasa cerca de ese prominente museo. El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, que contiene colecciones artísticas y culturales, no sirve solamente como un lugar para exhibir obras artísticas. En este museo se llevan a cabo varios programas semanales, de modo que este complejo se considera un centro de importantes actividades y eventos artísticos iraníes en el campo de las artes visuales. El museo también cuenta con una biblioteca especializada de casi 1,000 manuscritos persas y no persas, que incluye una variedad de temas artísticos como arquitectura, pintura, diseño, comunicación visual, fotografía y cine. Los focos de la arquitectura y la cinemateca del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán figuran entre otras facilidades especializadas de ese centro cultural y artístico. El propósito de la apertura de una cinemateca en ese museo es proyectar las valiosas obras del cine iraní mundial y evaluar las películas proyectadas con el fin de mejorar la calidad de la mirada del público. Ese centro también celebra sesiones de crítica, seminarios y ceremonias de apertura y clausura de exposiciones. En esta sección, además de proyectarse documentales, También se aborda el análisis de las obras de cineastas iraníes y mundiales. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Palacio Museo Golestán, donde conoceremos diferentes colecciones de este museo. Bendiciones. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Pars Today. Estamos con ustedes con un programa más de Situación de Irán en el mundo. Esta vez les presentaremos los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado conforme a las estadísticas del año 2018. ¿Saben que Irán se encuentra en el quinto lugar en el mundo desde el punto de vista de los licenciados del STEM? Irán está en el quinto lugar del mundo desde el punto de vista de los licenciados en STEM, que es el acrónimo en inglés de las áreas de conocimiento basadas en cuatro materias: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Normalmente, la palabra STEM se utiliza para el estudio de las políticas educativas y la elección de los programas de los estudiantes en las escuelas para la mejora de la situación de la rivalidad en el terreno del desarrollo de la ciencia y tecnología. Según las estadísticas, el año pasado, 335.000 estudiantes iraníes se licenciaron en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea, STEM. De esta manera, en la clasificación mundial en relación con el mayor número de licenciados de esta carrera, Irán ocupa el quinto lugar. China, con 4,7 millones de licenciados en las carreras de STEM, se encuentra en la cabeza de esta lista. La India, con 2,6 millones de licenciados en estos campos, ocupa el segundo lugar, y Estados Unidos, con 568 mil licenciados al respecto, está en tercer puesto, seguido por Rusia, con 561 mil licenciados en el terreno de las carreras de STEM. Después de Irán, Indonesia y Japón se encuentran en los lugares sexto y séptimo a nivel mundial.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.